petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Seguimos en el Club de la Pluma y ahora estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido Martín?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Bien, muy bien. A raíz de todo lo que viene ocurriendo en diversas partes del planeta, en el continente y otros lugares, has propuesto hablar sobre el proyecto HARP. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Hay alguna manipulación de los climas, de los distintos países, de las regiones? ¿Qué hay?
Bueno, por ahí viene la cosa, ¿no es cierto? El proyecto HARP ha sido acusado, digamos, de un montón de cosas. Uh-huh. De inundaciones masivas, sequías devastadoras, huracanes, tornados, tormentas eléctricas, hasta incluso la caída de algún avión, por ejemplo, el vuelo 800 del TWA. Se ha dicho también que es un aparato de control mental. En Estados Unidos, en algunos lugares, venden el protector para que uno no sea víctima, digamos, de la de este control mental, que podría convertir al planeta Tierra en un lugar inhabitable. Uh-huh. O que puede ser un disruptor de comunicaciones global, etcétera, etcétera, y que causaría que la Tierra girase fuera de control y que un sistema, y que es un sistema vinculado a actividades de ovnis, por ejemplo, también. Bueno, más allá, digamos, de todo este tipo de cuestiones, cabe preguntarse qué es y cómo nació, digamos, el proyecto HARP. Uh-huh. El proyecto HARP, digamos, me parece a mí, causa un poco de incertidumbre, porque es difícil de entenderlo, es un poco difícil de entenderlo. Es un programa que analiza la ionosfera e investiga el potencial para desarrollar tecnologías ionosféricas para comunicación radial y de vigilancia. Bueno, ¿qué es esto? Los tipos lo que hicieron fue construir una instalación monstruosa en Alaska.
Sí.
Los tipos, estamos hablando de los Yankees, ¿no es cierto?
Sí.
Con un montón de antenas comunicadas entre sí, a eso le meten una determinada cantidad de energía, que no es muy alta, es relativamente media, digamos, desde alrededor de 3,5 megawatts, como para que uno se dé una idea, una central térmica, por ejemplo, de generación de energía, produce entre 150 a 200 megawatts, la central Atucha va a producir 700 megawatts. Uh-huh. Bueno, esto produce 3,5 megawatts.
Sí.
No es menor, pero tampoco, digamos, es muy alto.
¿Hacia dónde está dirigida esa...?
Eso está dirigido. Estas antenas lo que hacen son unas antenas transmisoras. Es diferente a un radar, por ejemplo, que recibe señales. Uh-huh. Estas antenas transmiten, es decir, transmiten la energía que generan hacia la atmósfera y más particularmente la ionosfera. ¿Para qué hacen eso? Para excitarla a la ionosfera, para cambiarle, apuntan a un área determinada, que es un área, digamos, de un diámetro de varios kilómetros, pero de un espesor muy, pero muy finito, como si fuera una hostia, digamos, ¿no?
Sí.
Una hostia muy, pero muy grande. Lo que hacen es generar como una especie de excitación para ver qué se produce ahí.
Uh-huh.
Y estudiar, digamos, los efectos que genera justamente esa excitación en la ionosfera. ¿Por qué lo quieren hacer eso? Porque la ionosfera es una parte, digamos, de la atmósfera que está cargada eléctricamente. Y al estar cargada eléctricamente puede producir alguna intervención, digamos, en las comunicaciones, es decir, todo lo que es comunicación de satélite que tiene que atravesar la atmósfera pasa a través de esa capa, por ejemplo, puede ser de alguna manera intervenida, o puede ser que pueda llegar a tener mala recepción.
Uh-huh.
Entonces los tipos lo que quieren hacer es estudiar eso para ver de qué manera se pueden comunicar mejor. Por ejemplo, lo que hacen es generar ondas de baja frecuencia para que puedan llegar a los submarinos. Eso es uno de los estudios que están realizando.
Sí.
¿Por qué? Porque las frecuencias, digamos, normales, no llegan a los submarinos, porque por el agua salada tiene genera, digamos, interferencias.
Sí.
Entonces lo que hacen los submarinos es tirar una bollita y en esa bollita reciben todas las señales, es decir, es una comunicación por cable. Bueno, esto es lo que intentan hacer, es sacar esa bollita y recibir las señales directamente.
Uh-huh.
Después, otra de las cosas que quieren hacer es justamente estudiar de qué manera, se genera esa energía y la interrelación entre el Sol y la Tierra. ¿Por qué está, digamos, cargada la ionosfera? La ionosfera está cargada justamente por la energía solar, por la energía que recibe del Sol en forma ultravioleta principalmente. Ahí estamos hablando de una densidad de energía muy, pero muy grande. Imagínate, para tener toda esa capa de la atmósfera cargada eléctricamente, necesitas tener energía. Cargar eléctricamente significa separar los electrones de los átomos que están en esa capa. Entonces los electrones quedan libres y por lo tanto se carga la atmósfera. Y lo que hacen los tipos estos es, bueno, excitar una partecita de esa energía muy grande, o sea, comparado con lo que recibe la Tierra por medio del Sol. Esto es muy muy chiquitito, digamos, es muy pequeño, es un es 100 veces menos que la radiación electromagnética natural del Sol que llega a la Tierra, y varios cientos de veces menos que la radiación en intensidad que se produce justamente en forma natural por la energía ultravioleta que genera la ionosfera. Es decir, esa energía que ya generó la ionosfera es mucho más alta que esta pequeña energía que se genera.
Sí.
Ahora, esto por supuesto tiene las implicancias medioambientales consecuentes, porque en algún momento el Parlamento Europeo dijo, bueno, estamos interviniendo de alguna manera el medio ambiente, no el medio ambiente terrestre, pero el medio ambiente aéreo, si bien, digamos, las energías son muy muy pequeñitas, estamos haciendo, digamos, una intervención en el medio ambiente. Por eso el Parlamento Europeo dijo, ojo al piojo, estamos metiéndole energía a un lugar donde normalmente hay mucha energía, pero estamos interviniendo de alguna manera. Vamos a ver qué es esto, digamos. ¿No es cierto?
Hubo versiones que de esas antenas del proyecto HARP habían instalado en Chile y en la Antártida.
Bueno, de eso la verdad no encontré nada. Hay otras antenas en otro lado, que dependen de otra, digamos, de otras agencias. Por ejemplo, el proyecto Sura, que es menos potente que el HARP, y que queda en Rusia, es de 750 kilowatts comparados con 3,5 megawatts, que es lo que yo había dicho antes, menos de 5 veces, digamos, menos.
Sí.
Y después está el EISCAT, que es europeo, y ese está en Noruega, y que tiene una potencia de 1,2 megawatts, también es 3 veces menos que el norteamericano, y el SPEAR, que también queda en Noruega, que es de Noruega misma, no es europeo, y ese tiene 192 kilowatts, que es bastante menos potente que el otro. Todo lo que intentan, digamos, hacer es estudiar un poco el comportamiento de la ionosfera y, digamos, las cargas que se generan ahí, y tratar de entender, digamos, cómo se pueden mejorar las comunicaciones y todas esas cuestiones.
Claro. Todo esto que vos estás comentando, bueno, es lo que teóricamente, me imagino yo, difunden desde esos espacios, ¿no? ¿Qué verdad hay en la manipulación del clima y de los efectos, los sucesos así naturales, teóricamente?
Sinceramente, digamos, si uno pudiera tener una máquina que pudiera generar energías tales que sean comparadas a las que, por ejemplo, entrega el Sol y genera la ionósfera, y ahí podría llegar a ver alguna modificación, digamos, de algún tipo, porque en realidad modificación de clima o terremotos, etcétera, etcétera, como se habla, es muy difícil, digamos, establecer la interrelación entre intervenir la ionósfera y hacer llover o, no sé, generar una inundación en algún lugar del mundo.
Sí.
O un terremoto, digamos, determinado. Ahora, que el camino no sea, digamos, que el camino se pueda abrir a distintas alternativas, y bueno, puede ser. Yo no creo que lo hayan logrado, sinceramente. Es más, el proyecto HARP ahora se está cerrando, tiene fecha, digamos, de cierre, con lo cual, si hubieran encontrado una manera de manipular el clima, hacer algunas cosas, por ahí lo hubieran mantenido abierto. Pero que pueda, digamos, existir eso con extraordinarias cantidades de energía generadas y, digamos, dirigidas hacia la atmósfera, y bueno, puede ser, pero me parece que hay una cuestión energética ahí, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Lo que se hace es, hasta ahora por lo menos lo que se hizo fue un toquecito. Si ese toquecito se transforma en algo muy pero muy potente, y bueno, vaya uno a saber lo que puede llegar a pasar en la ionósfera, ¿no?
Bien, hay que estar atentos a ver qué es lo que viene sucediendo, ¿no? Y si realmente eso que dice que lo quieren cerrar, el HARP ya tiene fecha de cierre.
Aparentemente eso es lo que dicen. Encontré algunos artículos que decían, que afirmaban eso. Han gastado, bueno, la verdad, millones de dólares en eso, y a los propios norteamericanos, algunos no les causa ninguna gracia, digamos, estar gastando plata en esto, sobre todo cuando están los militares atrás, que eso es otra cosa que no dije.
Bueno,
pero sí, bueno, están, la verdad, no es una investigación así civil de una universidad ni nada, sino que está la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, por supuesto, está muy interesado, o estuvieron en algún momento muy interesados en saber cómo iba esta, ¿no?
Sí, seguro. Ingeniero Martínez Calabrino Ortiz, gracias por la participación. Estamos encontrándonos contigo el próximo domingo. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Norberto, y nos encontramos el próximo domingo.
Bien. Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz aquí en el Club de la Pluma con su columna de industria. En este caso hablando sobre el proyecto HARP. No obstante lo que dijo Martín, yo me quedo con signos de interrogación. Encima si están los milicos yanquis metidos en eso, ¿sí? Encima. Y cuando dicen que algo lo van a desarmar, lo van a desactivar, para que no esté así al alcance del conocimiento público, tengo mis serias dudas de que en realidad así suceda y que no tengan absolutamente nada que ver con algunas cuantas cosas que ocurren en el planeta. Pero bueno, son mis dudas, nada más.